Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el mundo desarrollado, en el mundo occidental, vivir en medio de comodidades y disfrutar de todo tipo de juguetes y de acceso a las cosas necesarias y no tan necesarias es habitual, pero no los niños del mundo entero no viven así, al menos no todos ellos. Y hoy es un día estupendo para educar a los críos en que el mundo tiene muy distintas situaciones y a ellos les puede ser posible tender una mano. Educarse mirando a otros es una forma de crecer como persona. Hoy es el Día de la Infancia Misionera, el día en el que los niños trabajan, se esfuerzan, se preguntan, mantienen conversaciones sobre esos otros niños y encuentran vías para echarles una mano. José María Calderón dirige la Jornada de la Infancia Misionera, es director nacional de Obras Misionales Pontificias de España. José María, muy buenos días.
Muy buenísimos días, Cristina. Qué alegría estar contigo.
Efectivamente, porque además nosotros somos de esos niños nacidos en los años 60 que teníamos esta jornada muy presente.
Es que es una jornada muy bonita. Antiguamente los mayores a nosotros nos lo llamaban la Santa Infancia. Nosotros lo hemos conocido ya como Infancia Misionera y es una jornada muy bonita. Hablar de los niños a los niños y hacer conscientes a los niños nuestros de que hay muchos otros niños, como tú has explicado muy bien, que viven en otras circunstancias, pero que no podemos olvidarnos de ellos.
Los niños ayudan a los niños, es el lema de esta jornada de la infancia misionera del 26 de enero. Y me gusta porque tenéis objetivos concretos en países concretos a los que va a servir, por ejemplo, el dinero recaudado en España.
Bueno, sí, gracias a Dios es una jornada que es muy bonita y que la gente tiene muy en consideración. Entonces, todo lo que se recauda se pone a disposición de la Santa Sede, del Papa. Y el Papa nos dice cómo debemos distribuir ese dinero, que son siempre proyectos de infancia, que son proyectos de sanidad, pues de hospitales, de leproserías, luego de orfanatos, de escuelas, y también de catequización de niños, de evangelización, porque esto es una obra de la Iglesia, ¿no? Y entonces ese dinero se distribuye en todos los países de misión, en todos los territorios de misión.
Tengo aquí además una lista de cosas concretas. Por ejemplo, República Centroafricana, Egipto, Senegal o la India reciben ayuda en proyectos concretos. El orfanato Mama Tongolo, el hogar La Pupunier, el centro de discapacitados Nakshakti. O sea que realmente vosotros sabéis y la gente puede tener constancia qué se hace con ese dinero.
Absolutamente, el dinero, y además fíjate tú que intentamos tan aprovechar el dinero, que el dinero que nos dan, nosotros no lo enviamos a Roma para que lo envíe, sino que para que no se pierda el dinero por el camino, por bancos, por tal, nos lo guardamos hasta que Roma nos dice mandarlo esto a Bangladesh, y entonces para este proyecto, que es un orfanato, que es una leprosería, que es una maternidad, que es una escuela, que sea lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros lo mandamos a través de la nunciatura de aquel país para que el nuncio de su santidad sea el que lo entregue al proyecto ese concreto. Y es impresionante, o sea, el año pasado se recaudaron en todo el mundo cerca de los 16 millones de euros y eso ha ayudado a que 4 millones de niños vivan con una cierta dignidad, tengan para comer, tengan para vestirse, tengan medios para ir a un médico y que les cure su enfermedad o les dé la medicación que necesiten, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Hay un énfasis cada año distinto. Por ejemplo, el año pasado se habló de Belén, también en el futuro se piensa hablar de Nazaret y de Jerusalén. Este año se habla de Egipto, con Jesús a Egipto en marcha. ¿Por qué?
Bueno, lo que hemos hecho en estos 4 años, que empezó el curso pasado, es acompañar la vida de Jesús niño. Eso que decía al principio, la Santa Infancia. Cuando se hablaba de Santa Infancia, no se hablaba de los niños nuestros, sino de Jesús. Jesús es la Santa Infancia, es el niño santo. Su presencia, su vida, es ya un testimonio y es ya una luz en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, estos 4 años estamos siguiendo el camino de Jesús Niño, para que los niños contemplen a Jesús Niño. Y en este caso, este año toca su huida a Egipto. Jesús tuvo que huir, al poco tiempo de nacer tuvo que huir, porque era perseguido. Y sabes una cosa, es una preciosidad esto, ¿eh?
Sí, porque era emigrante y era fugitivo.
Claro, era emigrante, tuvo que huir nada más nacer, pero esto es muy bonito. ¿Por qué? Y te lo digo clarísimamente. Porque Egipto recibió la luz. De repente Dios se hizo presente en Egipto. Eso es, o sea, el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Lo que nadie se podía imaginar es que el Mesías, nada más nacer, tuviera que irse a Egipto y allí ser luz para aquellos niños y familias que todavía no estaban abiertos a la revelación. Es muy bonito ver que Dios hace las obras así, que a través de la persecución y de la huida se va llevando el Evangelio también. ¿Cuántos cristianos han llevado el Evangelio cuando han tenido que huir de sus tierras y donde han ido? Han vivido su fe, han proclamado sus creencias, han enseñado a amar a Jesús, ¿no? Uh-huh. Y así se ha ido extendiendo la fe y el cristianismo en todo el mundo.
José María, si los padres o los mayores nos están oyendo por primera vez de este tema hoy, en el Día de la Infancia Misionera, y quieren colaborar o quieren que sus hijos se pongan en contacto con esta realidad, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, pues hay una página web que es infanciamisionera.es, que es muy fácil. Y luego la delegación de misiones, poner en internet delegación de misiones, hay allí delegación de misiones de cada diócesis tiene un responsable de esta tarea que está en la delegación de misiones. Entonces se llaman por teléfono allí y les informan de todo y les dan todo tipo de detalles de lo que necesitan, de lo que se hace, de las actividades que están organizadas.
Muchísimas gracias a José María Calderón, al director nacional de Obras Misionales Pontificias España, no solamente por la información en esta jornada, sino por el trabajo de todo el año y por ayudarnos hoy a que nuestros hijos abran los corazones y sepan que no están solos en el mundo y que crecer con una mirada más grande, más solidaria, realmente merece la pena. José María, un saludo.
Un saludo muy fuerte, Cristina, y gracias a ti por habernos llamado y dejarnos compartir con vosotros lo que hacemos.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo fuerte, fuerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love.
Siempre cuando salta el estribillo, Mikey de Toro, me pregunto, Diego González, Juan Amaro, ¿de qué va la sección de Marcote Ponte Moño? Muy buenos días.
La semana pasada que iba a hacer Disney y esta es Miley Cyrus, ¿toca Disney?
No, Disney no, vamos a ver. Dijimos la semana pasada que un buen tema sería hacer... con los cantantes que han salido de Disney,
hacer una sección. Queda para rato.
Pero yo he preferido ir por lo bajo. He estado indagando.
No era suficientemente
como Meghan Markle. ¿No hemos contado que Meghan Markle ha fichado como voz de Disney?
Meghan Markle.
Ya se ha desvinculado a la Casa Real y ahora dice...
Vamos a ver, que yo sepa Meghan Markle, poner... pero no es de esta semana ni del anterior, la prensa británica.
Es verdad, exacto.
Segunda voz de Disney.
Sí, diciéndole que le decía Harry al Kevin Feige, es que a Meghan le encanta hacer voces en plan de doblaje para poner a... pues muy bien, lo tendremos en cuenta para meterla, tal, sí.
Y va a ser segunda.
Que ha fichado.
Tendrá que fichar.
Sí, esta gente cae de pie, o sea, se ha salido de la familia británica y ahora...
Bueno, ella era actriz de series norteamericanas. Claro, ahora imagínate.
No va a ir a McDonald's a comer todos los días, ya te lo digo yo.
Solo cuando ella quiera.
Bueno, pues eso, he estado indagando de las peores canciones y hay varias listas en internet y entonces he hecho un compendio. Por ejemplo, en Miley Cyrus, que es la chica de Wrecking Ball, que me gusta mucho el videoclip, ¿os acordáis?
Y vas colgado de una bola.
Bueno, me gustaron más la gente que hacía el videoclip en su casa un tío con 90, 100 kilos que se tiraba también con una bola y cosas así.
Porque, no sé por qué me miras, porque estoy más delgadito. Bueno, en fin, el caso es que ella misma ha renegado de esta canción. Sus fans la abominan porque no es el rollo que le gusta a sus fans. Y ella misma ha dicho que incluso rodando el videoclip no lo puede ni ver, este videoclip, porque le parece eso, un poco naif. Sale llorando y de repente tiene una bola de demolición.
Y en pelotas, además, encima de la bola de demolición.
Ostras,
al final del videoclip.
Bueno, pero esta chica, ¿cuándo no ha salido en pelotas?
Sí, es que ¿cuándo está vestida?
Claro, efectivamente.
Pobre criatura.
Bueno, pues
pasará hacia la historia
en un momento.
Madre mía.
Dentro de varias de esas listas de lo peor, de las peores canciones de la historia, está esta de Luis Fonsi. Despacito.
Quiero respirar tu cuello despacito. Colín, pero muchos quisieran tener una canción así de mala,
¿eh?
Claro.
Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Bueno, quizá cuando digo mala, quiero decir que menos gusta, porque esta canción mala no es, ha tenido un exitazo brutal.
La baila todo el mundo, la ha cantado todo el mundo, es como el Sálvame.
Bueno,
nadie
bueno,
lo ve y todos lo usan.
A aborrecerla, bueno, hasta tal punto.
Efectivamente, por ahí va la cosa. Yo creo que la gente está un poco hasta las narices de esta canción y ya cada vez que suena cambia de emisora o quita o pasa de canción. Está un poco rollo. Que ojo. Que no quita, que ya lo he dicho muchas veces, que esta canción dentro de 10, 15 años, la siguiente generación o nosotros mismos, la consideremos de culto. Y suene en una discoteca y nos volvamos locos, como pasa ahora.
En mi coche no.
Ya.
En mi coche.
Bueno, pero tu coche es un clásico.
Chocolatero.
En mi coche no entra.
Si tú tienes un Mini Morris.
Ah, no, muy, muy apropiado para esta canción. ¿Quieres decir que es apropiado para esta
quiero
canción?
Quiero decir que es un gentleman de Burgos, que esto no le va. Hay gente que no puede tratar con nosotros con este nivel facio de gentuza.
He dicho que no entra.
En ese coche van los Rolling y ya está.
Sí, y poco más. No, Jimmy Hendrix también.
No sabía yo que tenía este coche.
Bueno, en fin. Date cuenta.
Que la gente, esto será de culto ahora, pero la gente ahora está hasta las narices. Yo creo que hay que darle tiempo, hay que alejarse un poco despacito. Lo mismo pasa con la siguiente, con la del coreano este. ¿Cómo se llama? Open Gangnam Style.
Gangnam Style. Pero cuando las oyes a posteriori, no sé qué opináis vosotros, sí que les ves su originalidad.
Esto ya
¿eh?
Sí es una canción de.
Iba montado en un pony, ¿no? Este, ¿no?
No, no, iba haciendo el caballo. ¿No?
Así,
hacía como
así,
el caballito, ¿no?
Sí, sí.
Como mucho en el videoclip salía sentada en la espalda de una tía, pero no.
¿No?
Pero dudo mucho que estuviera sentado encima de nada, porque este chico es de gran tonelaje.
Como exactamente.
Como éramos tú y yo antes.
En
y
el pasado, antaño.
Lo iba a partir, entonces.
Algún recuerdo tengo.
Pero son canciones originales, ¿eh? No digáis que no.
Sí, pero.
Sí.
Bueno, no son convencionales,
no,
por lo
no,
menos.
No, esta, no, cantarla en el karaoke, esta no la vamos a cantar, ya te lo digo yo.
Tenemos que ir al karaoke, ¿eh?
Sí.
Oye, pero... ¿está pendiente eso?
¿Desde hace cuándo? Un guacho.
No, un año y pico.
Ha pasado, ¿eh?
Qué vergüenza.
Pero tiene que venir Carmen Candela y Carmen Lomana. Que ojo, Carmen Lomana en un karaoke lo puede partir bastante bien, ¿eh?
Ah, pues sí, absolutamente. Pues venga, fija la fecha.
Bueno, yo pongo fecha. Pero mientras, otra de las... Esta, es obvio que la gente también está hasta el gorro, pero otra de las peores canciones, y aquí ya sí que nos vamos a la calidad de la canción, que aunque es muy bonita y el motivo es muy bonito, es esta que se llama Torres Gemelas.
Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito.
¿Oí? ¡Qué cosa más fea!
En Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas.
Pues eso es una canción que surgió a rebufo.
Pero esto es atroz.
Que surgió.
Pero qué mal gusto el nombre este.
No, vamos, es de amor. Es una, vamos a ver.
De las Torres.
Escúchame, déjame que te explique. Surgió a rebufo el desastre de las Torres Gemelas de 2001, que todo el mundo sabe y tal. Entonces, él cuenta una canción de que su mujer o su novia o su querida estaba trabajando en las Torres Gemelas y entonces cuando pasó el desastre, como he dicho, pues la perdió. Entonces es una canción de amor, de desamor a la... Pero claro, es que
pero
es
fea.
Fea y malísima.
Fea, la que hay que tener
¿cómo
cara?
¿Se llama el hombre?
Se llama el tipo Delfín Kitske.
Hombre.
Ni la religión. Sé que te quedas ya sepultada.
¿Hoy?
En los escombros de Torres Gemelas.
Pero por favor. ¡Qué horror! ¡Qué necrofilia!
Bueno,
y la gente baila con esto.
Claro,
chaca.
Yo no lo entiendo.
¿De dónde es este hombre?
Creo que es de Ecuador. Lo dice. Es que la intro de la canción, la intro que normalmente suele ser 20 segundos y entre cantar, son casi 2 minutos. O sea, es que es malísima hasta para eso. La ha tenido que editar, que no te imaginas.
¿Y ha tirado mucho? ¿Se ha hecho rico?
Yo creo que se hizo rico, pero por el lado contrario. Porque por la gente la ha puesto por lo desastre que es la canción, no porque sea buena. Yo creo que no.
Es la típica canción de las 4 de la mañana cuando ya todo el mundo va a cuatro patas.
Que sí, la ha encontrado
para disco, echar a la gente del bar.
Sí. La ha encontrado un disco que se llama Grande grandes hits. O sea, que a lo mejor lo que puede decir, tío. Voy a investigar y otro día...
Y ahí
día...
te quedaste sepultada. Sí, bueno, sí. Yo estoy sobrecogida.
Bueno, entre lo peor de Internet, entre lo peor que los internautas consideran lo peor, las canciones peor, está también una de reggaetón, una del... No sé cómo se llama esta. ¿Cómo se llama? Pues esto es... todo lo que tiene lo peor de una canción de reggaetón lo tiene esta canción. O sea, tiene un estribillo que no dice nada. Chequi, 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 que eso es como si te estuvieras lavando los sobacos. Es un...
¿Verdad? Sí, eso es checo, checo.
No, eso es otra cosa. Y entonces, y luego el ritmo, que es súper repetitivo, el tono del tío, que es que no me mola nada. Y esto es lo que es una canción mala de reggaetón, que yo creo que las habrá buenas, ¿no? ¿Habrá alguna buena? ¿Tú has escuchado alguna buena?
No.
¿Tú has escuchado alguna
buena? Bueno, a Mikey le ha sido a preguntar que considera el género deleznable, pero algo se podrá salvar, ¿no? Amaro.
No lo sé. Yo estoy buscándola todavía.
¿Y tú, Diego?
Yo no escucho.
Él en el Mini Morris lo tiene vetado.
Tú eres sordo en todos los idiomas.
No reproduce mi coche esto.
Bueno, no reproduce
mira, chiqui,
ni su
chiqui.
Cabeza.
Tiene filtro.
Es el ruido que hace el agua cuando te va a los ojos.
Pero está mejor que la de la sepultura.
Bueno, pues todavía puede ser peor. La siguiente es cortita, pero atención. No me puedo creer que es Mikey de Toro.
Que sí, que así estamos, sí. Que es lo nuevo que viene, lo que son las nuevas generaciones, señoras y señores.
Es que no lo puedes escuchar.
Solo te falta meter al cejo.
Claro, es que ahora viene. El vídeo tiene mucha más miga que la canción.
Eso es.
Se llama Pete el Anguila y el tío es como un pollo de Simago, o sea, súper flácido.
Y va haciendo con los brazos como una especie de onda hacia adelante.
Sí.
Soy el caballo de Atila.
El Anguila. 3 metros de envergadura.
Si tenéis el móvil delante y un ordenador.
Con brackets, el pelo rapado.
El Anguila.
Peter Anguila.
Pero
Peter Anguila.
Ha hecho carrera discográfica porque tiene más temas. Tiene un EP y varios singles y el tío funciona, ¿eh?
¿Dónde funciona? Aquí.
No sé dónde funcionará. En su casa, supongo que.
Ah, pero es como un adolescente con hipercrecimiento.
Sí, tiene un poco alguna atrofia.
O sea, con el pecho estrecho, los brazos anoréxicos,
sí,
las caderas hincadas en los huesos.
Es verdad, taparrabos.
Es como un adolescente desproporcionado.
Mike ha descubierto que ha crecido.
Mira, Cristina, este es el del videoclip, así sale. Con el
madre mía,
UHF,
qué orejas.
Ese, Turbo
no, pero no, lo de las orejas no, pero es que yo me meto con la
canción. Entonces,
no me estoy metiendo contigo, me estoy metiendo con tu música.
Perdona, este señor. Estamos metiendo con él, es que está como acendrando un físico muy extraño,
sí,
porque
sí.
Lo hace deliberadamente.
Pero lo explota, efectivamente.
Claro, o sea, no es que digas que orejotas tiene, no, oye, todos tenemos cosas desaforadas. Es que se corta el pelo al cero, se pone una coleta en el centro, una cosa terrorífica, vamos.
Y su coreografía gracias a su cuerpo, porque si no, no tendría tanto gancho.
Si no sería la anguila.
¿Y
no?
Este quién es?
Es Peter Anguila. Un día.
No investigues más, si es que vas a llegar a cosas
un
que
día,
no conocer.
Tenemos pendiente.
Entonces, mejor no saber.
¿De dónde es?
Tenemos pendiente la sección de Disney y la de personajes musicales, que esa va a ser muy buena. Ahí meteremos a Peter Anguila y al de las Torres Gemelas.
Vamos.
Y alguna más.
¿Quintas de gasolinera? No.
No, es también. Porque hace mucho que no lo hacemos. Bueno, en la última canción que he traído para este set de las peores de Internet, ya me afecta a mí al momento padre. Vosotros no sois. Bueno, tú sí eres madre, pero no te ha tocado. Es esta del Pollito Pío.
No, pero me ha tocado en la radio. Anda, que no hemos jugado con esto aquí en la radio. El pollito pío. El pollito pío. El pollito pío. El pollito pío. ¿Verdad, Diego? Que nos hemos reído mucho con el pollito pío.
Bueno, yo acabo hasta el gorro de esta canción. O sea, aparte que es mala, cansina, un coñazo absoluto.
Es que es de niños.
Pero bueno, de niños hay canciones preciosas. Mira a los payasos de la tele. Mira los cantajuegos. Los que juegan cantando estos cantajuegos. Pero es que esto no tiene por dónde cogerlo encima, el tono del pollito.
Nosotros nos reímos muchísimo con esto. Fue esto y lo del niño ese que tomaba mucha gaseosa, no me acuerdo.
¿Perdón?
El niño sudamericano.
El de la salchipapa.
La salchipapa.
Pero eso te
comí una salchipapa.
Madre mía.
Esas dos cosas han hecho historia en la radio también.
Bueno, y qué mejor que sobre el pollito pío hacer esa sección que está la gente esperando, ese trocito de mi sección.
Ay, sí, por favor, la sección preferida.
Esa.
Almuerza y aprende con Marcote.
¡El momento pedagógico! Bueno, ¿qué aprendemos hoy?
Lo que hoy os voy a contar es un consejo, más que nada. No es una... Es una...
Un consejo
un dogma,
vital.
Una lección de vida, un consejo vital. Si alguna vez veis algo raro en algún sitio que parece que no está en el lugar adecuado, que no es su sitio, que no es su ambiente, y tenéis la necesidad de quitarlo o de no lo hagáis. os cuento. El otro día, en mi casa, están ordenadas la ropa de las niñas por cajas.
De las infantas,
sí. Y entonces debajo había una zapatilla. Y yo, ¿está una zapatilla? ¿Estás por qué? Es una pantufla. Y digo, ¿qué hace esta zapatilla aquí? Esto no va aquí.
Ay, y tiras.
Que tiré de ella. ¿Y qué hacía la pantufla? Calzar todas las cajas.
Se cayó toda la ropa de las infantas.
Efectivamente. Estuve una tarde súper entretenida porque encima mi parienta me castigó normal, a colocar claro. toda la ropa.
Entonces, y la pantufla en su sitio.
Esto vale para todos. Si veis algo que está, esa piedra que hace ahí sujetando eso, no va
no,
aquí.
No se toca. No se toca. El moño de Marcote.
No, eso es vital, ¿eh?
No.
Si alguna vez me pregunto algún sitio, el moño no se toca, porque está colocado perfectamente para disimularme el cartón. Que yo
Pero lo más bonito de Marcote es que lo dice.
Es verdad.
No es viril, no con es dos narices.
Porque es así.
Él es así. Claro. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Marisol recibe por fin el merecido Goya de honor.
¿Cómo dices?
Marisol.
Pues muchas gracias a todos y sobre todo al jurado y a los demás finalistas.
13 rinde homenaje a la gran artista con dos de sus mejores películas. Ha llegado un ángel.
Yo un ángel, una niña nada más.
Y Tómbola. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo.
Chicos, chicos, ¿cómo andáis de hambre?
Pues estamos ahí,
bastante fuerte, ¿eh?
Sí, empezando. Sí, es hora.
Hombre, aprieta, la una y media, las 12:30 en Canarias, sobre todo Amaro, que está ya en la primera infancia,
pues sí.
Le toca la toma. Vamos.
Me estoy acostumbrando incluso a que los platos que nos ofrece Pepe los domingos, luego se los hago a mi madre el lunes y el martes.
Ay, ¿qué tal?
Generalmente, bastante bien por el momento. Yo creo que no me salen tan buenos como a él, pero poco a poco va saliendo.
Vamos a ver qué nos trae hoy, Pepe Oneteo. ¿Qué hay, Alivio? Buenos días.
Buenos días, Crica y Alivio. Fui a verte el jueves y no estaba allí.
Efectivamente, no estaba yo el jueves pasado.
Vi a mi gente, ese pedazo equipo, y a mi Marci, que tiene mucha gana verla.
Efectivamente, y a ti te he visto muy guapo en internet, que te has hecho fotos nuevas.
Ole, sí, bueno, fui con mi gente de Cope Marbella, encabezado por su director, Antonio Gómez, y la verdad es que estuvimos con José Luis Pérez, con Antonio Jiménez, con Ángel Espósito, y nos atendió de maravilla, tuve que decirlo, Luis Pastor. Gracias, Luis.
Pues anda, que no poder vernos a nosotros, tu equipo, hay que ver.
Yo hablé con Marci, Marci no habló conmigo.
¿Marci no habló contigo?
No, estaba afónica, pero ya.
Sí,
es verdad que no podía hablar
muy bien
el jueves.
Sí, sí, sí. Pensamos en el coronavirus, pero no ha sido, ¿eh? Ha sido solo, solo susto. Bueno, oye, pastel de berenjena con salsa de piquillo. Esto suena, Mikey, que
va a
merecer la pena hacer el esfuerzo.
Suena que va a caer.
Y no es postre.
Además, y no es postre.
Que además a estas alturas todavía estamos haciendo platos light, platos con el que se puede divertir y gozar, pero sin embargo con los que va a contribuir, por lo menos no engordar. ¿Eh?
¿Este? ¿Pastel de berenjena con salsa? ¿Esto no lleva besamel?
No, no, ¿qué dice? Mira, Cristina, simplemente se trata de coger berenjena, pelarla, cortarla a trocitos, ¿eh? Luego en una sartén ya con su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Bien, bien, bien.
Profesionales
bien,
ya.
Bien, bien, totalmente. Sí. ¿Lo hicieron allí, Cristina?
Sí, lo hicimos en la redacción, quedó muy bonito. La gente nos miraba raro, decía, muy ¿pero qué hacen
gente,
estos?
Esta gente de qué va, se han tomado el tratamiento hoy o se han ido las cosas.
Se nos había pasado.
Bueno, pues entonces, decía, le vamos a incorporar una buena cantidad de cebolla muy picadita, unos ajitos también muy picaditos. Le incorporamos la berenjena, que ya está enmondada y cortada a trozos pequeñitos. Vamos a rehogar bien todo el conjunto. Vamos a esperar que se ponga un poco tiernecita. Cuando esto ocurra, la retiramos del fuego y en un recipiente le vamos a mezclar unos huevos. Por ejemplo, si estamos haciendo aproximadamente 1 kilo de berenjena, le vamos a echar 7 huevos, que ya previamente lo hemos batido.
¿Pero para cuánta gente, Pepe? Sí,
bueno, para, ¿siete huevos? Eso ten en cuenta, se come 7 o 8 personas. Ya te he explicado esto porque, Mikey, verás tú. Como decía, vamos a mezclar esa berenjena que ya hemos salteado con el huevo batido, un poco de nata líquida, poquita cantidad, porque es un plato light, recuerden, ¿eh? La nata también tiene mucha grasa. Entonces le ponemos un poquito de pimienta molida, removemos bien todo el conjunto y este preparado lo vamos a volcar en un molde de esto que hay para hacer los pudding, ¿eh? Que previamente habremos engrasado también.
Rectangulares. Una, sí, el rectangular una, hondo.
Rectangular hondo, muy bien, Mikey. Va
bueno,
muy bien
están,
hoy, ¿eh?
El Diego, Mikey, qué barbaridad
van
ya.
Bien los niños
hasta de utillería,
¿eh?
Saben.
Van bien los niños.
Si es que tantos platos ya, Pepe, al final acabamos cogiendo callo y todo.
Y al venga, molde, pues, al molde le echamos un poquito de harina en los bordes para que no se pegue, ¿o no?
No.
No, no porque engorda.
No, 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 ahí no me gusta. Claro. Diego, perdona que te contradiga.
Aceite.
Bueno, Mikey, presta atención a ver cómo le sale este plato que tú le preparas a tu madre, ¿eh?
Eso, eso.
Bueno, como dijimos, vamos a engrasar este recipiente al que estamos haciendo referencia y volcamos el contenido del preparado que antes hemos hecho, ¿no? Simplemente lo vamos a llevar al horno para que habrá estado precalentado hasta 200 grados para que se haga durante 20 o 30 minutos. Pasado este tiempo, lo sacamos del horno y vamos a desmoldarlo cuando esté totalmente frío. Y ahora vamos a hacer la salsa de piquillo, que es muy sencillito. Simplemente se trata de coger una latita de pimiento del piquillo. Vamos a hacer un sofrito de cebolla cortada a trozos gordos. No pasa nada porque luego hay que triturarlo todo. Le ponemos un chorrito de nata, un poquito de sal, retrituramos todo el conjunto, lo pasamos a través de un colador chino y esa salsita la vamos a poner en la base del plato donde vamos a colocar una rodaja de ese pudín que ya habrá estado frío y lo habremos
bueno.
podido cortar.
Sí, buena pinta.
El hambre me está entrando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así.
Y además no es difícil, ¿eh?
No es difícil. Y corrí mucho, Cristina, ¿sabes tú por qué?
¿Por qué?
Para que
¿qué?
Me haga la...
Ah, porque quieres que te haga una pregunta
sí,
espontánea.
Sí, por favor. Dime, pregúntame. Oye, ¿cómo te fue en Fituco? ¿Viste a algún conocido?
Ah, vale, vale. Ah, que estabas por ahí. Vale. Oye, he pensado que como había Fitur, que a lo mejor te has pasado por Madrid, ¿has hecho algo? ¿Te has venido?
No, mira, Cristina, durante por la noche fui a la presentación a los Cines Callao que me invitaron a mí, al equipo de mi gente de Cope Marbella, y me encontré con el gran Jesús Caicero, el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, gran amigo, que fue alcalde de Cueva, gran amigo de Carlos Herrera, y también con Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad, y también fui, Cristina...
¿Dónde?
A la presentación de la tercera edición del Concert and Music Festival Santipetri, de Chiclana.
¡Guau! Wow, oh. O sea que te las pasan grande. De Almería a Cádiz, ¿qué se puede pedir?
¿Y quién había allí, en el festival este?
Bueno, allí se presentó precisamente, Diego, en el Teatro Real de Madrid. Fíjate, nada más y nada menos. Oh, no. y allí se dio a conocer ese importante evento que va a tener lugar durante los meses de julio y agosto, como sabe perfectamente nuestro Marcote, allí en el poblado de Santipetre, en Chiclana, y eso se dio a conocer allí en el Teatro Real de Madrid. Pero me gustó este Jesús Caicedo, que es una persona encantadora, y Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía. En fin, que me lo pasé en grande con mis amigos de Cope Marbella.
Ya te veo, que Fitur te ha cundido. Pues Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, querida amiga.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.
Cristina López Slitin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta época en que el bipartidismo aparece superado, las nuevas formaciones atraviesan piélagos bien diferentes. En su momento a punto estuvimos de ver gobiernos en los que Ciudadanos podría figurar. Ahora ha tenido una situación electoral enrevesada, pero sigue presente en muchas autonomías, en muchos ayuntamientos. Este sábado ha tenido lugar un nuevo Consejo General del Partido Ciudadanos, que ha aprobado por mayoría el borrador de los nuevos estatutos. Entre otras cosas, la Ejecutiva Nacional se reserva el derecho de elegir las direcciones territoriales. O sea, no someten a esa dirección a la militancia. Para hablar de estos asuntos y de cosas tan importantes como, por ejemplo, el año Galdós, que va a tener lugar en breve, tenemos a una vieja amiga a la que es bueno poder saludar de nuevo. Marta Rivera de la Cruz, escritora bien seguida por muchos de nuestros oyentes, es consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Marta, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, criatura? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Encantada de volver a casa. Muy contenta.
¿Todavía escribes? Porque, claro, ahora la actividad política te sumergirá en un frenesí continuo.
Pues no escribo nada. Escribo un artículo a la semana en El Progreso de Lugo, que lo llevo escribiendo como 12 años y la verdad que es como lo que me queda de consuelo de mi vida anterior. Pero no tengo tiempo material. Más que tiempo, porque no es una cuestión de tiempo, es más una cuestión de...
De energías.
De energía. Yo reconozco que cuando llego a mi casa por la noche, no es que no tenga una hora para escribir, es que esa hora lo que tengo es la cabeza como una zambomba y no tengo la concentración necesaria. Tú sabes perfectamente lo que es ponerse a escribir.
Sí, es un derroche de energía.
Y bastante hago que intento leer un poquito, que intento...
¿Y te merece la pena cambiar la política por la escritura? ¡Uy, madre, una escritora ya consagrada como tú!
Pues mira, primero, esto es una cosa que es temporal. Yo voy a volver a la escritura porque esto es una etapa en mi vida. Y luego creo que hay que establecer un compromiso también con el tiempo que te ha tocado vivir. Y yo creo que también tengo mi compromiso. Soy una persona que estuvo, antes de entrar en política, yo llevaba 27 años cotizados a la Seguridad Social. Era una persona que conocía muy bien lo que era el mundo de la cultura, que sabía de sus luces y de sus sombras y que creía que podía aportar lo que había aprendido durante muchos años de ejercicio profesional a la actividad pública. Yo esto lo entiendo como un servicio a mi país. Bueno, suena muy rimbombante, pero me gusta también pensarlo así, que estoy aportando lo que sé y, por supuesto, que estoy de paso. Yo no pienso de ninguna manera jubilarme en política y que el día que yo vuelva, cuando deje la política, pues volveré a escribir. Habré aprendido muchísimas cosas. Estoy conociendo a gente maravillosa, estoy aprendiendo mucho. Me estoy dando cuenta que sabía muchísimo menos de lo que yo me pensaba.
Que eso siempre es importante.
Que eso es muy importante.
Oye, a propósito de estas reuniones que se han celebrado en Ciudadanos, ¿en qué punto está el liderazgo de Inés Arrimadas? ¿Está consolidado? ¿Todavía requiere de nuevas votaciones internas?
Bueno, efectivamente, hay un congreso que evidentemente será quien decidirá si es Inés Arrimadas la nueva líder del partido, pero yo creo que...
¿Cuándo es el Congreso?
Es en marzo.
Todavía falta.
Sí, falta, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto es un asunto de estatutos. Ese Congreso tenía que estar separado de una cita electoral un mínimo de 4 meses, y entonces la fecha de las elecciones generales lo marcó todo. Claro que nos hubiera gustado poder hacerlo antes, pero es que evidentemente aquí hay que ser muy rigurosos, hay unos estatutos y hay que cumplirlos, y además, bueno, pues también hay que dar tiempo a otras personas a que puedan pensar en presentarse, a preparar un proyecto si quieren presentar una alternativa a Inés Arrimadas. Yo creo que Inés tiene algo que es muy importante, que es casi un liderazgo casi emocional. Yo creo que todo el partido mira hacia ella. Creo que no hay ninguna duda de que es la persona más preparada para llevar el partido a una nueva etapa. Es una persona que además es muy querida a nivel personal por los militantes y luego por la gente. Yo el otro día estuve con ella en Fitur y era increíble la cantidad de gente que se acercaba, que decía: no os he votado, pero me gustas mucho. Y eso es una cosa que es muy bonita para un político. La sensación de que te pueden apreciar.
Hombre, vosotros estáis en un momento muy delicado. Yo creo que, yo personalmente pienso que fue un error de Inés el marcharse de Cataluña, que dejó desguarnecida una zona en la que había ganado las elecciones y que ahora se ha perdido esa plaza. Y realmente la estampida de Albert Rivera es una cosa que rara vez un partido puede sobrevivir, porque verdaderamente fue un movimiento de una virulencia extraordinaria apartarse así de la política. A pesar de ello, ¿cómo están los ánimos dentro del partido?
Pues están razonablemente bien y tenemos todos muchas ganas de trabajar. Hay mucha gente que estamos en la gestora, estamos haciendo todo lo posible para llevar este momento de transición. Y después, no olvidemos una cosa, estamos en 4 gobiernos autonómicos, estamos en ayuntamientos, cogobernamos el Ayuntamiento de Madrid. Eso también consume mucho tiempo y mucha energía y muchísimo trabajo, y hay mucha gente que estamos metidos en el día a día de las responsabilidades que nos han tocado.
Es cierto que ayer, desde tus responsabilidades efectivamente locales, saludaste a Guaidó.
Sí, la verdad es que fue muy emocionante lo que vimos ayer, porque hay cosas que no se ven por la tele. Primero, bueno, pues tuvo lugar el acto en el ayuntamiento, que además me pareció maravilloso que se solemnizase ese acto. Muchas veces en España somos muy dados a ser un poco modestos. Pues a mí me parece precioso que se saquen los trajes de gala, que se le entreguen las llaves de oro a un dignatario,
que salgan los maceros.
Fue precioso. Pues efectivamente.
Recibimiento de jefe de Estado.
Sí, efectivamente, ya que el gobierno pues no hace lo que tiene que hacer, pues bueno, pues habrá que compensarlo de alguna manera. Pero
que la ministra de Exteriores le recibió en la Casa de América, no le recibió en el ministerio.
Que no tiene eso, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, parece que estamos queriendo quitarle fuste a esa reunión, que debería tener mucho más. Yo creo que ha sido un error garrafal del gobierno.
Ha sido una opción deliberada para contentar a Maduro.
Bueno, para contestar a Maduro y a otra gente. Supongo el episodio de Ábalos en el aeropuerto es una cosa que se va a tener que explicar. O sea, y que no se va a quedar así, que vamos a seguir la oposición. Tenemos que seguir exigiendo explicaciones porque hay mucho que contar. Y se compensó de alguna manera con el pueblo madrileño, que se echó a la calle. Yo os puedo decir que estábamos en Sol esperando al presidente Guaidó y hacía una tarde de perros. Llovía, hacía frío, hacía viento y había miles de personas esperando, y además esperaron cantando, esperaron haciendo música, esperaron aplaudiendo, esperaron vitoreando. O sea, era una espera realmente alegre,
cálida.
Muy cálida, eso es, en medio de una tarde tan fría. Y luego cuando llegó Guaidó, pues realmente fue un momento realmente emotivo, porque la Puerta del Sol se caía. Y luego pudimos saludarle, estuvo muy cariñoso con todo el mundo, me pareció un hombre muy cercano. Yo le dije: presidente, yo crecí cantando Alma Llanera, porque era una canción que mi madre cantaba muchísimo. Y me dijo: ojalá podamos cantarla pronto en Venezuela. Y creo que fue un acto, pues, de esos que se te quedan y que cuando pase el tiempo y uno mire atrás, pues es de estas cosas que te gusta guardar esa foto y tenerla siempre en la memoria.
No tuvo una mala palabra para Pedro Sánchez, a pesar de no recibirle. Le dijo, creo que fue ya en París, antes de llegar a Madrid, le dijo que le recibiría él en Miraflores próximamente.
Me parece tan elegante y una forma tan buena de hacerle el reproche que merece Pedro Sánchez. Ha sido tan disparatado cómo se ha gestionado todo esto, el comportamiento que se ha tenido. Ha sido tan disparatado que parece indigno incluso de este gobierno.
Optó Pedro Sánchez por visitar las zonas afectadas por la borrasca Gloria, es legítimo, pero luego por la noche podía haberle visto. En lugar de eso se fue a los Goya. Si te quería preguntar más por los Goya, ¿eh?
Bueno, yo es que vengo muy contenta porque el asesor de cine de la consejería llevó un Goya, consiguió un Goya, a la mejor película de animación. Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es una delicia de película, viene de triunfar en varios festivales y ayer se llevó el Goya. Entonces yo, para mí, ayer toda la gala está reducida a ese momento.
Pero hubo, una vez más, reivindicaciones políticas.
Eso es una cosa que ya es consustancial a los Goya. Se está haciendo. Yo le dije un día a profesionales de la academia, yo tengo muchos amigos dentro de la industria del cine, y les digo siempre que los Goya deberían ser más una fiesta del cine, como son los Oscar, una fiesta del cine, que es el momento de reivindicar la industria, de reivindicar un sector que da puestos de trabajo, que proporciona riqueza, que ayuda muchísimo al conocimiento internacional de nuestro país. O sea, yo creo muchísimo en el audiovisual como industria, fundamentalmente, y hay que apostar por él. Entonces, me parece una pena que se desperdicie ese tiempo de televisión, ese tiempo de prime time, en hablar de algo que no sea el cine. Se han hecho este año películas maravillosas, los trabajos de los actores este año han sido brutales. Yo llamo la atención que se haya nominado al Oscar a un actor por una película de habla no inglesa, no suele pasar. A los americanos les cuesta mucho reconocer un trabajo de actuación en un idioma que no sea el inglés. Entonces me parece una pena hablar de algo que no sea todo esto, que es precioso y que es importante, y que es importante para el país además.
Sí, la verdad es que la gala siempre peca de este sesgo y es una verdadera pena que tengamos que separarnos siempre en todos los extremos, ¿no? Yo comentaba al comienzo del programa que, de hecho, ayer parecía haber dos Españas, ¿no? La España que decía sí a Guaidó en La Puerta del Sol, y la España que estaba de espaldas a ello y que incluso pretendía justificar el hecho de que hubiese habido un encuentro con la vicepresidenta de Maduro por parte del ministro, un encuentro que además se ha ocultado y que se ha tergiversado. Es horrible el grado de división nacional que volvemos a vivir.
De todas maneras, yo ayer vi a muchas personas de la izquierda que están desconcertados y disgustados con todo este episodio. Personas que no ocultan sus simpatías por este gobierno y por Pedro Sánchez, que están diciendo, no entiendo qué ha pasado aquí, no entiendo que no vea a este señor. Lo del episodio del avión es un episodio muy raro que se tiene que esclarecer, porque además yo me temo que desde nuestros socios europeos nos van a preguntar qué ha pasado ahí. O sea, no olvidemos que a la persona que se recibió es una persona que no puede pisar suelo europeo, o sea, no puede pisar territorio Schengen. Entonces, lo que ha sucedido es complicado, hay que seguir insistiendo para que se den explicaciones. Insisto, esas explicaciones no solamente las vamos a pedir desde dentro, es que nos las van a pedir también nuestros socios europeos.
Madrid recibe cada año más de 7 millones de turistas extranjeros y sobre todo ha sido el escenario de Fitur. ¿Cómo se presenta esta feria de acuerdo con el criterio de la responsable de cultura?
Bueno, en primer lugar, en el caso de Madrid, que es el territorio en el que yo me centro, aquí claro, tenemos un turismo que no es el de sol y playa. Tenemos un turismo, bueno, que luego puedes hacer esquí acuático en un pantano, pero no es un turismo de sol y playa. Entonces, es un turismo que está basado fundamentalmente en la maravillosa oferta cultural, patrimonial, gastronómica, enológica que tiene la región. Fíjate, el año pasado se visitaron Madrid 7.100.000 turistas extranjeros. Bueno, pues este año en noviembre ya se había cumplido esa cifra, con lo cual este año se va a batir récord. Y se va a batir récord de turistas y se va a batir récord de gasto medio por turista, que es muy importante. Tenemos que avanzar no solamente hacia que vengan más turistas, que también, sino hacia un turismo de calidad, hacia un turismo de experiencia, que venga aquí, que compre, que se quede más tiempo, que visite más lugares que Madrid capital. Hay que extender esas visitas a otros lugares. Tenemos 4 lugares patrimonio mundial. Tenemos tesoros que son desconocidos incluso por los propios madrileños. Y mira, Cristina, hay un reto, que es fomentar ese turismo interior. Hay muchísimos madrileños que no saben que a media hora en coche de su casa hay verdaderos tesoros por descubrir.
El turista que llega a Madrid es el que más pasta se deja. Creo que se deja cerca de 1.400 euros.
Sí, por estancia, sí, cerca. 1.300.
¡Qué barbaridad!
Sí. Por día, 269 euros. Es el gasto más alto de todo el territorio nacional y muy por encima de la media nacional.
Hay que cambiar el foco en eso, de que llegan. Antes poníamos el foco o el acento en en las grandes masas, en los números, en la cantidad de turistas que llegaban, pero claro, dejábamos de lado un poco en el dinero que se dejaba, ¿no? Cambiar es que eso, la cantidad por la calidad.
Y luego Madrid convoca cosas que tienen una dimensión mucho más amplia que el puro efecto local. El año Galdós se va a celebrar con motivo del centenario de la muerte del escritor. Recordemos que Galdós es canario. Al frente de este ambicioso proyecto va a estar nuestro amigo Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director de teatro. Cuéntanos, Marta, ¿qué iniciativas están preparando?
Bueno, Juan Carlos, ya lo conocéis perfectamente, es maravilloso, tiene una imaginación desbordante y yo solo siento que el año Galdós no dure 3 años para poder hacer todo lo que nos propone. Pero vamos a presentar el año completo próximamente, pero os cuento, por ejemplo, que vamos a hacer algo muy bonito, porque sabéis que en 1920, cuando muere Galdós, abre Cornejo la sastrería.
Ah, no lo sabía,
sí.
En absoluto. Además, ¿hay relación? No creo.
No hay ninguna relación, salvo que a Cornejo se acudía desde el primer momento por todo el vestuario de teatro de Madrid. Con lo cual, Cornejo vistió muchísimas veces a las obras de Galdós.
Claro.
Cornejo fue el autor de todos los trajes de Fortunata y Jacinta, de la serie de televisión. Entonces, hemos hablado con don Humberto Cornejo, que es un hombre maravilloso, y vamos a hacer una colaboración. En el mes de septiembre, en los teatros del canal, habrá una exposición que se llamará Cornejo viste a Galdós y habrá 100 trajes galdosianos expuestos en los teatros del canal para que todos los madrileños puedan ver esa exposición.
Estuvo también presente en Fitur.
Y todos los que efectivamente, este es un programa por nacional aquí, que lo mismo afecta a uno que viene a Madrid desde Sevilla que desde Asturias y viceversa.
Le decía que estaba presente, el año Galdós estuvo presente en Fitur. Sí. Bueno, ha estado, que todavía se sigue celebrando. Que
sí, hasta esta tarde. Este fin de semana es un fin de semana para el público en general, pero me estaban diciendo que las cifras profesionales eran muy, muy, muy alentadoras, que estaba siendo muy superior las del año pasado.
Se superan los 250.000.
Sí, eso iban a decir. Estaba realmente, las personas de IFEMA estaban muy, muy satisfechas de lo bien que había salido todo y sobre todo de la sensación que había de cierta prosperidad, de transacciones, de reuniones profesionales, más allá del paseo que se hace, más allá de la foto, esas reuniones profesionales, que al final esto es una feria profesional también, más allá de que hoy vayamos muchos en masa a Fitur a llevarnos nuestro folleto para preparar el viaje de verano.
Pues la verdad es que ha sido un verdadero placer ver de nuevo a nuestra amiga. Hemos perdido momentáneamente una escritora, espero que se recupere a medio plazo, pero hemos ganado una buena política en Ciudadanos, un partido que ha supuesto una gran esperanza nacional y que esperemos se recupere, porque
estoy segura de
menudas
que sí.
Andanadas. Marta Rivera de la Cruz, la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, nos ha visitado. ¡Qué bien!
Muchas gracias por recibirme.
Un saludo. Y chicos, toca despedir, siempre es evento que a mí me deja patidifusa la rapidez con la que se acaba fin de semana.
Sí,
nos quedan apenas 5 minutitos
para
decir adiós.
Es una pena que estemos ya casi de fin de semana, a falta de 5 minutos.
De fin de semana nuestro, que es un fin de semana
particular.
Raro, ácrata, el de los lunes y los martes, en fin.
Tenemos comentarios en relación a la tertulia, que hemos estado tratando las nuevas profesiones, las profesiones del futuro. Por ejemplo, Juan nos comenta, no podemos decirle a nuestros hijos qué estudiar si la profesión no se ha creado. O Elena, mi hija empezó una formación profesional, terminó en carrera y ahora es directora de marketing en una empresa nueva, pero es un trabajo para toda la vida.
Sí, por otro lado, Pablo decía, el problema es la titulitis, por un lado, por el otro, es la dificultad para encontrar trabajo. Piden experiencia, liderazgo y 4 másters a un chico de 24 años. Pilar decía también que no sé de qué se estaba hablando del FP, eso del Big Data, desarrollo de aplicaciones, pero que dentro de 20 años, ¿qué será? Es para pasarse la vida estudiando, adaptándose constantemente.
Eso sí, lo dijeron los expertos, pues que sí. Se acabó el estudiar una carrera y colocarse en un sitio hasta la muerte, que es una carrera de continua formación de aquí a la jubilación.
Han llamado muchos oyentes también quejándose de que se tienen que volver a formar.
A reciclar.
Sí, a reciclarse. De hecho, me contaba una señora antes por teléfono que su hijo estudió mecánica hace muchos años y ahora los coches, los motores han cambiado, no les puedes meter mano como antes, que cada uno podía arreglarse su coche, viene todo digitalizado y tenía que volver a formarse en mecánica.
Totalmente, los talleres han tenido que aprender de arriba abajo la mecánica nueva.
Creo que ya no le puedes quitarle ni la batería.
Y acabamos de dejar atrás los Goya con la gala de esta noche y esta misma noche de la madrugada del domingo al lunes se celebran otros premios bastante reconocidos. Es la 62 edición de los Grammy. Entre entre artistas nuevos, artistas destacados, y además este año tenemos bastante presencia. Bueno, esta que estamos escuchando es Billie Eilish, que ha sido artista revelación del año, multiventas, miles de millones de reproducciones en las plataformas de streaming, sobre todo con esta canción que se llama Bad Guy. Pero no nos quedamos ahí, porque este año tenemos embajadora especial desde España, que es Rosalía.
La Rosalía. Que eso se gana escuparse millonaria. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai, el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners.
I mentre Rosalía opta a dos galardones, també tenim a Alejandro Sanz, que, bueno, aspira a ver si se lleva el álbum a mejor álbum de pop latino.
Morenito de tu cara, te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración por ti, lo viento bebo, tus pasitos mi camino van haciendo, solo porque tú me miras yo me muero, los atardeceres de tus ojos mira.
Dos artistas, Cristina, y todos los que nos estáis escuchando, que no sé si conocéis, una de ellas ya tiene una carrera consolidada, se llama Ariana Grande, que en concreto en esta canción que vamos a escuchar está con Lizzo, que es una artista revelación también de este año, una rapera de Estados Unidos.
Y os dejamos embocados hacia una semana que informativamente va a resultar trepidante, ¿verdad, Diego?
Sí, sobre todo porque el jueves se acaba el plazo.
El Brexit.
Tendrá lugar el Brexit, finalmente, en la fecha oficial.
Ángel Espósito se marcha para allá, va a hacer el programa desde Londres.
Y los compañeros de la tarde desde Gibraltar.
Fernando de Aro y Pilar Cisneros estarán en Gibraltar y en la línea.
Y en la línea, que tienen miles de trabajadores que dependen de Gibraltar.
Y luego, este mismo lunes, hay reunión de la mesa del Parlamento catalán.
Papelón para Torrent.
Exactamente, van a tratar la situación de Torra una vez que el Supremo ha confirmado su inhabilitación inmediata. Ellos verán si se someten a la ley o se ponen a su vez en disposición de entrar en prisión. Y el martes tenemos datos de la EPA, de la
última del año.
De población activa.
La última del año y que era balance de cómo ha sido el 2019.
Efectivamente, después de los malos resultados que hemos tenido en cuanto a ERES empresariales, esos datos del viernes que, como señalaba Rotellar, nos indican cierres de empresas, vamos a ver qué datos arroja esta encuesta sobre empleo. Nosotros os esperamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, y toca despedir el programa en nombre de todos los que lo han hecho y se han puesto a tu servicio. Concretamente, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla han dirigido fin de semana y todos los demás hemos realizado el trabajo. Diego González, aquí presente. Mikey de Toro.
Un placer, buena semana.
Miguel Soria, Juan Amaro.
Muy buenas.
Y mira qué pequeñito es, y que tan pequeñita pone. El control lo llevaba hoy Natalia Escobar. El central era de Marcos Manchado, nuestro Marcote. Y servidora se despide de ti con mucho cariño. Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia. No había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas. Entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.